Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. En México, bueno, en el mundo, pero en México particularmente estamos atravesando por un momento muy difícil en relación al tema de mujeres, violencia en contra de mujeres, feminicidios, desapariciones, circunstancias bastante lamentables que hemos podido compartir con ustedes en este espacio y desde luego con una cobertura amplia en México respecto a este fenómeno. Y dentro de las cosas que hay que analizar, pues está precisamente la discusión estructural de qué produce fenómenos adversos a los derechos de las mujeres, a una vida sin violencia de las mujeres, a la política y las mujeres, a todos los ámbitos de la vida de un país y las mujeres. Y por eso nos pareció importante hoy invitar a una consultora especialista, una feminista que junto con dos colegas suyas ha escrito un libro autogestivo, es decir, un libro que lo han hecho de cabo a rabo, incluyendo la edición. Han decidido establecer una publicación para promover un debate acerca de lo que sería, pues, lo que ellas llaman el mandato patriarcal, una acción y efecto de resignificar y cuestionar precisamente esto que define estructuralmente las cosas en una sociedad. Todo junto, porque desde luego que son fenómenos que se cruzan, porque se trata de lo que ocurre con mujeres y niñas en un país como México. Y pues yo le aprecio mucho a Edurne Ochoa Ledesma, que es consultora especialista en temas de feminismo. Ella es presidenta de 33 Mujeres. Es una asociación civil en México que así se llama, 33 Mujeres. Dirige Pink Bunker. Y bueno, pues Edurne, te agradezco que estés aquí para hablar del libro y del conjunto de cosas que ocurren en México a partir de feminización de la política, que es el título del libro del que estamos por hablar. Gracias, Edurne. Bienvenida al programa.
Al contrario, querida Carmen, muchísimas gracias de verdad por el espacio, porque sabemos perfectamente bien que la voz de las mujeres no es políticamente correcta ni aceptada en muchos espacios, porque el feminismo es incómodo y si no incomoda, entonces no es feminismo, por lo cual te agradezco muchísimo esta oportunidad de charlar contigo y con el auditorio.
Cuéntame, ¿cómo empezó esto y de qué va este libro?
Feminización de la política comienza justamente con empezar a cuestionarnos durante los 20 años de experiencia que tenemos, tanto Mónica Mendoza, Jessica Ortega y tu servidora, en el mundo y en el ámbito de la política. Empezamos cuestionándonos justamente si verdaderamente el principio de paridad era suficiente, hablando numéricamente de nuestra participación e irrupción en el espacio público. Y nuestra experiencia nos ha dicho que el patriarcado es tan benevolente que nos reduce a cifras, pero nos niega la voz, la autonomía, la libertad y el voto. Por lo cual, mientras no tengamos esta autonomía y haya verdaderamente un ejercicio de poder horizontal, colaborativo y comunitario, y no vertical, bélico y tiránico como hasta el día de hoy, nuestra participación en el espacio público y nuestra voz pública, por supuesto, no iba a poder tener una resonancia que transformara las democracias y, por supuesto, que incentivara a muchas más mujeres a participar en este ámbito político. Por lo cual partimos de desmenuzar justamente nuestras experiencias desde la academia con Mónica Mendoza, desde la vida partidista de Jessica Ortega y desde mi ámbito como consultora política. Y decidimos justamente ponerle feminización de la política porque, como hablamos de resignificar el lenguaje que construye realidades y sociedades, cuando llegamos a leer con la Real Academia de la Lengua y estos puristas del lenguaje, vimos que decía que lo femenino era lo propio de las mujeres. Y entonces empezamos a cuestionarnos pues, qué era lo propio de las mujeres. Evidentemente intuimos que era pues, lavar, sacudir, planchar, maternar, y que entonces esta resignificación justamente de lo que tendría que ser el lenguaje lo tendríamos que increpar. Por eso Feminización de la Política habla sobre esta acción y mandato de cuestionar esta estructura patriarcal, porque me parece que las mujeres no hemos construido la historia, no ha estado nuestra visión, nuestra experiencia, a pesar de haber sido copartícipes, por supuesto, de la construcción de nuestras democracias. Y entonces hacemos todo un recorrido, poniendo además en la portada del libro a Medusa, a la primera mujer que vindicamos porque la historia se ha encargado justamente de disminuirla a un ser monstruoso y no ha contado la historia que sufrió Medusa como una violación sexual en el templo de Atenea por el dios Poseidón. Y desde entonces esta normalización de las violaciones sexuales, la culpabilización de las mujeres, la criminalización y este relato histórico dentro de la mitología de las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Así que de este principio de resignificar tanto el lenguaje como la portada y a Medusa, es que comienza todo un recorrido dentro de nuestro libro Feminización de la Política.
Bueno, te escucho y me vino a la mente de inmediato también esta otra frase que subraya lo que dices, mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Bajo así esta es, lógica mujeres... de...
Sí, sí, perdóname, sí, claro, ¿no? Nos han enseñado que las mujeres no podemos, y que además es algo que le conviene al patriarcado, querida Carmen Auditorio. Mientras las mujeres estemos peleando entre nosotras, por supuesto que no se van a dar grandes revoluciones, porque el feminismo, que es el único movimiento político, social vivo de más de 300 años, yo no conozco otro movimiento que siga vivo y latente y creciente como el feminismo, pues por supuesto ha sido a través de unirnos las mujeres y generar grandes revoluciones. Al patriarcado, a esta estructura finalmente que nos ha construido, le conviene mantenernos separadas, porque cuando nos hemos unido, Carmen, sí que hemos hecho revoluciones y sí que ha cambiado el mundo.
Antes de iniciar la grabación, te pregunté en una charla previa que qué editorial había publicado el libro y me dijiste, no, ninguna. Este es un libro, y así lo mencioné, autogestivo. ¿Ustedes creen de verdad que un planteamiento como el que hacen ustedes, Edurne Ochoa, Jessica Ortega y Mónica Mendoza, es tan disruptivo que ni una editorial publicaría esto?
Bueno, primero partimos de hacer todo un recorrido dentro de la historia de la literatura y obviamente, como la mayoría lo sabe, existen los padres de la democracia, los padres de la filosofía, los padres de la psicología, pero no encontramos madres y es muy poco toda esta veta historiográfica que se empieza a recuperar sobre la participación literaria de las mujeres y la aportación que hemos hecho a través de la historia porque nos han borrado. Por lo cual también recurrir justamente a este libro y hacer todo un ejercicio de investigación, porque aquí hay puras mujeres plasmadas dentro de los contenidos que quisimos rescatar, que sabemos que están olvidadas por parte de la historia y por parte de la literatura. Y entendimos también que, bueno, las mujeres hemos tenido que publicar como anónimo en la mayoría de los años para que podamos verdaderamente expresar lo que creemos, vemos y vivimos. Y sí creemos que sería difícil porque en realidad es un libro disruptivo, Carmen. Es un libro no solamente que queremos que quede como un anecdotario, sino es un libro vivo que tendrá que tocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral, la vida y la regulación interna de los partidos políticos. Habremos de exigir reformas justamente en diferentes lineamientos para el avance de los derechos humanos de las mujeres, la tipificación número 23 de la violencia política contra las mujeres en razón de género, sumar y exigir mayor presupuesto para el fortalecimiento y capacitación política de las mujeres. Y por supuesto sabemos y entendemos que esto puede incomodar al establishment, puede incomodar justamente a quienes históricamente han sido tomadores de decisiones que no somos nosotras. Y como no tenemos tiempo, porque en México están sucediendo fenómenos terribles de violencia, de despolitización y los observatorios de participación política nos dicen que a pesar del principio de paridad, cada vez hay menos mujeres alcaldesas o mujeres dentro de los espacios de las gubernaturas. Si bien es cierto, hay paridad legislativa, todavía nos faltan muchos espacios. Así que no teníamos todavía las ganas de estar tocando puertas y viendo si querían, si estaban dispuestos a publicarnos, así que decidimos unirnos tres mujeres que conocemos este campo, que tenemos propuestas, hacerlo autogestivo, volvernos nuestras propias casas editoriales, hacer el propio diseño editorial, generar los contenidos, porque me parece que el momento que vive México urge justamente esta reflexión, este debate y estas nuevas formas de hacer política y cuestionar sobre todo el poder. Me parece que las violencias se concentran en el poder y mientras no las resignifiquemos, las cuestionemos y las desarticulemos, difícilmente nuestro país va a cambiar.
Bueno, también es verdad, hay que decirlo, que en el caso de gobernadoras tenemos como nunca varias gobernadoras en México, y eso también es, hay que decirlo. Hay, por lo pronto, en lo que corresponde al partido en el poder, a Morena, 5 gobernadoras y una jefa de gobierno, y eso también es un dato importante para subrayar, porque bueno, pues son unas cosas y las otras a la hora de analizar un conjunto de temas que estructuralmente desde luego tienen pues ejes que han desfavorecido la presencia de las mujeres en la política. Así que después de la pausa, Edurne Ochoa, te propongo retomar el hilo y te propongo también asomarnos a las cosas específicas que están ocurriendo en México. Hemos hablado aquí y lo seguiremos haciendo del fenómeno de desapariciones en México. Hay una franja muy importante de este terrible fenómeno en este país que involucra a miles de personas, decenas de miles de personas que han sido desaparecidas. Una franja importante de esas personas son niñas y mujeres, jóvenes. Está la vertiente de la trata, está lo que sucede con mujeres y niñas también en esta materia, amén de la violencia y de los feminicidios, que también son un fenómeno lamentablemente presente en la realidad mexicana. Después de la pausa, pues te propongo eso, conectar lo que sería una propuesta de discusión académica, teórica, con una realidad vigente, con una realidad viva, como la que aquí estamos viviendo y de la cual hay en estos últimos días en particular mucha información. Volvemos con el tema.
Hola, mi